Buenas noches, estamos dentro de la UNED, dentro de esos minutos que la Universidad Nacional de Educación a Distancia aprovecha para decirles a ustedes todo aquello que pueda ser de interés. En estos minutos y durante los 30 próximos estará con ustedes la Facultad de Ciencias, el Departamento de Química Orgánica y Biología, vamos a hablar del Espacio Europeo de Educación, pero sin olvidar en absoluto la Química Orgánica 2. Con nosotros estará la profesora Cabildo. Profesora Cabildo, bueno, lo he dicho al revés, quizá tendría que haber dicho primero Química 2 y luego Espacio Europeo, pero bueno, el orden de los factores quizá no altera el producto, porque de verdad vamos a hablar de los dos temas. Buenas noches, profesora Cabildo. Gracias.
Buenas noches.
Y gracias por haber encontrado estos minutos para estar aquí con todos nosotros. Profesora Cabildo, bueno, a esas alturas yo creo que casi obligado, bueno, en este espacio que está reservado para los alumnos de Química 2, pero bueno, son muchos los oyentes que a usted, como en su condición de asesora para el Espacio Europeo de Educación Superior de la UNED, también quiero aprovechar la ocasión para que nos informe, no solo de su asignatura, sino también todo lo que se está haciendo por la química en la UNED de cara a ese espacio europeo y sobre el estado de la química en general. Hacía alusión antes al tiempo en el que estamos y bueno, pues hace no mucho se celebraron esas primeras pruebas presenciales. Habrá unos resultados. Le puedo preguntar en general, sin hacer una exposición exhaustiva de datos, pero ¿cómo han sido los resultados de Química 2 en estas últimas pruebas?
Bien, pues no ha habido variaciones respecto a otros años. Es decir, se ha presentado un porcentaje muy bajo, menos del 50%, y se han presentado unos 80 alumnos, de los cuales han realizado un examen excelente dos de ellos, otros 20 han obtenido un notable y unos 20 un aprobado. El resto no ha superado el examen, que por otro lado no tenía mucha dificultad.
Bueno, pues entonces casi también es obligado preguntar, ¿qué consejos, profesora Cabildo, les daría a aquellos alumnos que no han superado la primera prueba?
Con estos alumnos siempre siento decepción, pues como no soy la autora de las unidades didácticas, puedo decir que son unas unidades magníficas, pero a pesar de ello no asimilan los contenidos. Ello se debe a que la asignatura de Química Orgánica 1, hay muchos que la han visto hace tiempo, y no recuerdan los conceptos básicos. Por tanto, yo les aconsejaría que primero repasasen la Química Orgánica 1, porque es muy similar, todo se basa en esa asignatura. Y también decirles que la UNED, aunque es una enseñanza a distancia, eso no es cierto, es una enseñanza semipresencial. Entonces, a todos los alumnos que puedan acudir a las tutorías, yo sí que les recomendaría que fueran a ellas, puesto que eso les ayuda muchísimo.
Profesora Cabildo, pero esos alumnos están a punto de acabar la carrera, son alumnos de cuarto, y el año que viene, pues bueno, incluso algunos este año la pueden terminar, la licenciatura. ¿Les podría o se les puede dar algún mensaje de cara a su actuación como licenciados en química ya?
Sí, por supuesto. Me gustaría transmitirles una idea, y no solo cuando sean licenciados, sino ahora mismo. Y esa idea es que tengan un sentido crítico con la profesión de químico. La sociedad ha transmitido a los universitarios una concepción muy mercantilista de la vida y de la universidad, concebida solo como medio para obtener un empleo, y hemos convertido desgraciadamente a los estudiantes en una especie de clientes. Y ellos han reaccionado comportándose como meros consumidores. Y lo digo porque deben de informarse de todo lo que sucede alrededor de la química. Por ejemplo, con el cambio de bachillerato que va a haber, con la publicación de la reciente ley de calidad, habrá tres especialidades. Una de ellas será ciencias y tecnología. Pues bien, En esta especialidad se dan 15 asignaturas, de las cuales una es física y química y otra química. Los alumnos solo escogerán 6 de entre las 15 repartidas en 2 años. Cabe preguntarse, ¿qué número de alumnos escogerá química? Entonces se deduce que la química en el bachillerato ha sufrido un retroceso muy importante. Pero los alumnos, estos alumnos nuestros que están en cuarto y que acabarán este año o el siguiente y muchos de ellos se dedicarán a la docencia, podrán influir en estos chicos cuando vayan a elegir, ya que si luego van a la universidad difícilmente alguien sin ningún conocimiento de química elegirá esta profesión.
Claro, bueno, a lo mejor está relacionado con lo que le voy a preguntar a continuación. Parece, profesora Cabildo, que los químicos hoy en día, digámoslo así, no gozan de buena reputación. Bueno, de alguna forma se le relaciona con la contaminación. ¿Qué puede decir para borrar o para colocar en su sitio estas malas informaciones?
Sí, lleva usted mucha razón. Efectivamente, los químicos a nivel mundial no hemos sabido transmitir a la sociedad la importancia de la química. Ha habido un tiempo de furor con los avances de la industria química y cuando emerge la toma de conciencia de la contaminación no hemos sabido relacionar. A este respecto me gustaría que leyera usted como profesional unas palabras que pronunció el profesor Elguero en la 29 reunión bienal de la Sociedad Española de Química el pasado año. Usted lo hará mucho mejor que yo.
Bueno, gracias, pero bueno, intentaré hacerlo, pero después tendré alguna pregunta sobre ese tema que hacerle. El texto que me ha dado la profesora Cabildo pidiéndome que se los lea a ustedes es el siguiente. ¿Los químicos somos totalmente responsables de la contaminación? La respuesta parece obvia. Lo que ha sucedido es que al rechazar la total culpabilidad, hemos caído en el error de la inocencia total. Digámoslo claramente, tenemos parte de la culpa. Los químicos son en parte responsables de los efectos negativos de la química. Hubo un tiempo en el que los químicos no tenían conciencia del problema. Minería a cielo abierto, fábricas de papel, craqueo, todo lo que fuese necesario. Tengo la sensación de que no han sido los propios químicos los que dieron cuenta del problema. Los denostados ecologistas, con sus exageraciones, con su falta de rigor, son los que nos han sensibilizado a todos. Luego, los químicos han demostrado ser los mejor preparados para encontrar soluciones dentro de un marco que la sociedad define. Pero en el año 2103, ¿qué se dirá de nosotros? Como químicos, como científicos y como ciudadanos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué haremos en los próximos años? Esa debe ser nuestra preocupación.
Y como acaba de leer en este texto, es un mensaje dirigido precisamente a nuestros alumnos, que son los que van a tomar el relevo. Y realmente hoy en día los químicos, como he dicho antes, están muy desprestigiados por el tema de la contaminación. En prensa siempre aparecen noticias de que se ha contaminado un río por una industria química. En fin, muchos problemas relacionados con la contaminación que se achacan a los químicos. Sin embargo, hay otras noticias, como por ejemplo el tema de células madre, que está hoy en día en primera página, donde detrás de ese trabajo hay muchos químicos. Nunca un periodista pone a continuación, detrás de esto está el trabajo de los químicos. O cuando se sintetiza un nuevo fármaco y sale al mercado, ahí detrás hay mucho trabajo de los químicos. Solo se ve la parte beneficiosa en cuanto a la medicina, pero sin embargo ahí hay un grupo de químicos. Por eso les damos el relevo a estos futuros licenciados en que ellos sean pioneros en la defensa de la química, en todos sus aspectos.
Bueno, es que además, profesora Cabildo, de esto era de lo que la pregunta que se me ocurría. ¿No hay una frase más perniciosa, más imprecisa, más absolutamente malévola que decir, por ejemplo, que un vino, y soltarlo así, tiene mucha química, cuando realmente un químico sabe que una fermentación o que un vino es un producto químico. ¿No?
Efectivamente, efectivamente. A todo le achacan, aquí hay química, esto es química. Pero es que la materia se compone de compuestos y química es todo. Química es nuestro cuerpo, química es todo lo que nos rodea. En fin, el dar a esa palabra el sentido peyorativo, esto es química, pues es lo que molesta realmente a los químicos.
Bueno, realmente la gente no piensa que muchos alimentos pueden llegar a sus mesas en debidas condiciones de conservación gracias a que ha habido un químico que ha entendido de conservantes, que ha entendido de antifermentos, que ha entendido de muchas cosas y ha hecho posible que usted reciba esos alimentos en su mesa a pesar del tiempo transcurrido desde que fue recogido.
Claro, efectivamente, si es que en todos los órdenes de la vida hay químicos detrás, para bien y para mal, pero la sociedad pues demanda unas ventajas como lo que me está usted comentando en la industria alimentaria, o los aviones, los materiales que hay ahí, como he comentado antes, en las enfermedades. En fin, la sociedad demanda una mejora de vida que el químico está ahí para proporcionársela. Como consecuencia, evidentemente, habrá una contaminación, pero ¿quién es culpable a fin de cuentas? ¿La sociedad? ¿El químico? En fin, yo lo que quiero transmitir es que el químico está preparado para solucionar los problemas que evidentemente son reales. Hay una contaminación y eso hay que solucionarlo. Y será el químico el que estará mejor preparado para solucionar todos estos temas. Y también proporcionar a su vez una mejora de vida como tenemos hoy en día, una calidad de vida que hace 50 años o escasamente 20 no teníamos.
Profesora Cabildo, me encanta la frase que ha dicho usted. Lo ha dicho como si no dijera nada, pero que química es todo. Pero en definitiva no es un invento de un químico. Es que la química es el estudio de lo que forma parte o de lo que forma la naturaleza, en definitiva.
Evidentemente, yo como enamorada de la química, pues digo que todo es química. Aunque bueno, hoy en día los químicos no trabajan solos. Trabajan en interrelación con muchos otros campos y bueno, no todo el mérito se lo voy a dar a los químicos, pero sí muy buena parte de ello.
Pero que no nos echen la culpa.
No, evidentemente.
Profesora Cabildo, bueno, podríamos seguir hablando de ese tema, si hay ocasión lo haremos, pero antes, al principio, yo he dicho que no podíamos dejar escapar la ocasión. Vista su experiencia en los temas sobre los que le voy a preguntar, bueno, pues dejar escapar la ocasión para hacerle unas preguntas sobre el espacio europeo. En unas encuestas recientes a los universitarios, resulta que solo en un 1% conocían este proceso, que le llamamos espacio europeo. Tenemos unos minutos para hablar de ello. ¿Le parece que... Bueno, la primera pregunta sería, profesora Cabildo, ¿qué es eso del espacio europeo?
Bien, el espacio europeo, pues para entenderlo hay que situarse en lo que son los objetivos de la Unión Europea. La Unión Europea tiene objetivos que no solo son políticos o económicos, sino también tiene objetivos para el progreso y bienestar social de los ciudadanos. Y ahí entra directamente la educación, y sobre todo la educación superior. Por ello, desde hace varios años se está estudiando la posibilidad de armonizar los diversos sistemas educativos que regulan las enseñanzas en cada Estado miembro. Cuando se logre esta armonización, habremos llegado a la convergencia europea. Y esto tiene un objetivo final, y es la movilidad de estudiantes por todos los países europeos sin ninguna traba. Y incide esto con el tema bien de convalidaciones, cuando un alumno va a estudiar de una universidad a otra, e incide también cuando un alumno tiene ya su titulación y puede entrar en el mercado de trabajo en otro país, pero con un título al mismo nivel que en aquel país.
Claro, entonces, bueno, también lo que casi como definición sería el intento de armonizar contenidos educativos que favorezcan la movilidad del ciudadano europeo. ¿Sería una simplificación?
Exactamente, sería una simplificación. De hecho, La declaración de Bolonia, ya hace varios años, se presentaron varios objetivos para conseguir esta armonización. Y entre esos objetivos, los más básicos, fueron el establecer una unidad de medida única, que son los créditos ECTS.
Esa era otra pregunta, claro.
El establecer un suplemento europeo al título y, por supuesto, el diseño de títulos de grado y de posgrado, que sean todos más o menos uniforme, que haya un núcleo común en esos estudios y, por supuesto, todo eso tendrá que venir arropado por la calidad para que haya una transparencia y sean fiables esos títulos de unos países a otros.
Entonces, podemos empezar por el primer elemento que ha dicho usted. ¿Qué son los créditos ECTS?
Bueno, el sistema de créditos europeos, conocidos como ECTS, ECTS es European Credit Transfer System, se refiere a un nuevo concepto de crédito. Hoy en día el crédito y la definición que tenemos es que un crédito equivale a 10 horas lectivas, 10 horas de clase presencial. Y este crédito europeo lo que va a contabilizar es el trabajo del alumno. Es decir, que va a contabilizar horas presenciales, horas de laboratorio, trabajos de campo, horas de estudio encima de la mesa del alumno, horas que emplea en hacer trabajos, horas que emplea en examen, en fin, se va a contabilizar el trabajo del alumno. Y para nuestros alumnos de la UNED esto es algo muy importante, puesto que con el crédito actual, que son horas presenciales en la UNED, no tenemos esa correlación. Sin embargo, con el crédito europeo se le va a contabilizar al alumno el esfuerzo suyo. Por eso es muy importante este sistema de créditos, y ya en septiembre del año pasado ha salido un real decreto en que regula ya la utilización de estos créditos.
¿Ha dicho usted el equivalente, o sea, tantas horas por crédito?
En el crédito actual son 10 horas por crédito.
10 horas por crédito.
Sin embargo, en el crédito ECTS equivale a unas 25 o 30 horas. Es decir, ahí se suman las 10 horas presenciales y el resto de horas pues es trabajo del alumno. Bien sea de prácticas o, como he comentado antes, de estudio puro y duro.
Perfecto. También ha hablado usted, lo ha enumerado, ¿qué implicaciones, bueno, tendría que preguntar casi qué es, pero bueno, qué es y qué implicaciones tiene el suplemento europeo?
Bien, pues va a ser un documento muy importante, también se ha regulado por un real decreto y ahora mismo se está estudiando cómo unificarlo para todas las universidades a nivel nacional, vamos, unificar en el sentido de gestión. Pero este suplemento lo van a poder pedir todos los titulados a partir de este año, que pidan un título. Se le va a expedir este suplemento europeo al título, que va a consistir en un título más elaborado. Hoy en día se le da un certificado al alumno donde pone simplemente las notas, pues matemáticas 1, aprobado, inglés, pues un notable, etcétera. Este suplemento pues va a venir con unas competencias de ese título, va a venir con unas horas de estudio y todo como si dijéramos un carnet de identidad del alumno. Todo lo que ha hecho para que se pueda reconocer en otro país vendrá en el idioma, por supuesto el castellano, en inglés, y luego si en las comunidades autónomas que tengan otra lengua oficial, pues por supuesto también se expedirá en esa lengua.
Entonces, aquí dentro de nuestra casa, dentro de la Universidad de la UNED, ¿qué se ha hecho con respecto a la titulación química?
Bien, pues con respecto a la titulación química, la UNED está participando, aunque están ya próximos a acabar, está participando en dos proyectos piloto. Han sido unas convocatorias, una a nivel nacional, que ha sido una convocatoria de la NECA, para el diseño de títulos de grado. En la primera convocatoria se concedió este proyecto a la titulación de química. En este proyecto han participado el 100% de las universidades españolas, públicas, tanto públicas como privadas. Y en ese proyecto, bueno, se ha hecho un trabajo maratoniano y excelente. No puedo dar resultados, puesto que todavía no se ha acabado el proyecto y son datos que están restringidos, puesto que pertenecerán en un primer momento a la ANECA, pero sí puedo adelantar que se ha diseñado un plan de estudio de 4 años, con lo cual se rebajan los años de la titulación. Es un proyecto que lleva unas competencias para realizar dentro de la licenciatura de químicas, y con ese proyecto, cuando esté terminado, que tiene que acabar ya en este mes, se presentará en la ANECA. La ANECA con él elaborará un libro blanco, si parece bien, y ello se enviará al Consejo de Coordinación Universitaria para su homologación. Hay un detalle, y es que el Ministerio tenía previsto sacar un Real Decreto sobre títulos de grado, lo tenía previsto para el mes de septiembre, pero se ha ido atrasando, con las elecciones se ha paralizado, entonces tememos que esto dure, se alargue un poquito más. Pero en cualquier caso, el título este de cara al espacio europeo ya se ha diseñado y pocas variaciones creo yo que va a tener.
Profesora Cabildo, de todo esto, quiere decirse, se puede sacar la conclusión de que va a haber un título único en cada una de las licenciaturas de las que se trate. Por ejemplo, licenciado en químicas, tendrá una valoración y un reconocimiento en todos los países que formen la Comunidad Económica Europea.
Sí, sí, por supuesto, para eso se hace. La verdad es que el título tiene que tener alrededor de un 70% de troncalidad. Esta troncalidad no la ha inventado nadie, sino que ha habido un proyecto muy interesante dentro de la Unión Europea, ha sido el proyecto Tuning. Entonces, todos los países se han puesto de acuerdo en elaborar lo que llaman ellos el core o el núcleo de esa titulación. Por tanto, ese núcleo o esa troncalidad, como queramos llamarla, en todos los países va a ser igual, va a ser común, va a tener los mismos contenidos, por tanto, de unos países a otros se tendrá que reconocer el título. El resto de asignaturas serán obligatorias u optativas, pero eso ya cada país pues tendrá a bien pues poner algo relativo a su idiosincrasia, o incluso dentro de las universidades españolas podrán tener esa libertad de poner asignaturas que cuadren más en aquella universidad.
Es decir, que casi casi el tema de convalidaciones, aunque seguirá existiendo para esas asignaturas que no son troncales, digo yo, pero el tema de las convalidaciones queda prácticamente reducido a muy poco.
Evidentemente, antes, vamos, no me he extendido mucho, pero el crédito ECTS es lo que tiene. Es la ventaja de dar a un alumno valorar horas de trabajo y poder tener movilidad. Todo esto del espacio europeo salió con los programas Sócrates y Erasmus, que yo creo que todos los alumnos conocen. Con estos programas un alumno iba a otro país y al principio no se le reconocía, ni si había estado un año allí estudiando, no se le reconocía a la vuelta lo que había estudiado, porque no había igualdad de programas, etcétera. Y entonces, con estos programas, lo que se ha visto es que el alumno acumula horas, acumula estudios, y eso, si se trasvasa de un país a otro, se le reconoce, aunque el programa no coincida. Yo espero que en la Universidad Española se lleve a cabo esto mismo, puesto que ahora tenemos alumnos que vienen de la Complutense aquí a la UNED, o de la UNED a la Complutense, es por poner un ejemplo. Estamos a 300 metros y no se les reconocen esos estudios realizados y eso pues no es normal. Con la entrada del espacio europeo, pues un alumno podrá moverse libremente entre todas las universidades.
Bueno, claro, la consideración era un poco obvia. No solo va a poderse mover en Europa y con ese reconocimiento del título obtenido, sino en cada una de las comunidades que formen cada uno de los países de ese espacio europeo.
Eso espero, porque tratamos con mucha más dureza, yo creo, a los alumnos españoles que a los extranjeros. Yo creo que el sentido que tiene el entrar en el espacio europeo es que se acaben esas trabas Y como le comentaba antes, no puede ir un alumno que esté a 300 metros de una universidad a otra y no reconocérsele el esfuerzo que ha hecho, aunque el programa de un profesor determinado no lo haya cursado. Eso no puede ser y afortunadamente, pues eso se va a acabar y se reconocerá el trabajo del alumno.
Quizá ya para ir terminando, hay otro de los datos que usted ha dado, era que, bueno, aunque no se saben las conclusiones, porque por ahora son de la NECA y tiene que ir al Consejo de Coordinación Universitaria para elaborarse el libro blanco, por parte de la NECA, no, elaborándose el libro blanco, luego el Consejo de Coordinación Universitaria que hable. Pero sí se puede adelantar que hay una reducción de un año en la licenciatura, es decir, que la licenciatura va a ser de 4 años.
Sí.
Y al mismo tiempo que se van a regular o se van a adjudicar o se van a contemplar las competencias de la licenciatura. Yo le pido, ya casi casi para despedirse, profesora Cabildo, ¿cómo ve el panorama de esa licenciatura en química con todas estas medidas puestas en marcha?
Bueno, yo creo que es un reto muy importante y la verdad que lo debemos de acoger con optimismo. Se va a reducir el tiempo de la licenciatura, por tanto el alumno podrá acabar antes. Siempre la química pues ha sido de las licenciaturas duras, por decirlo así. Y ese alumno tendrá menos años de estudio y podrá incorporarse al mercado de trabajo mucho antes de lo que lo están haciendo ahora. Tienen, por un lado, esa posibilidad. Y por otra, luego no hemos hablado del posgrado, pero alumnos que se quieran especializar podrán hacer un máster. Se habrá una oferta amplia de máster, con lo que el alumno pues podrá ir pues a una industria o a una investigación, en fin, va a tener un abanico mayor de posibilidades. O sea, no se corta tampoco el estudio en el título de grado, sino que habrá un posgrado y luego también en el espacio europeo se está contemplando mucho el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Es decir, que habrá la universidad tendrá que ofertar cursos no solamente para los licenciados o los que hagan el doctorado, como ocurre actualmente, sino que va a tener que dar una oferta para el aprendizaje por parte del alumno a lo largo de toda su vida.
Y con respecto a la especialización, lo mismo que está usted diciendo. La licenciatura tendrá más posibilidades de especialización en todos los distintos conceptos o aspectos que ofrece la química en la vida.
Claro, la licenciatura de química será un nivel básico y generalista, se ha hecho así, con un carácter generalista, para que luego en la posterior especialización pueda decantarse por una especialidad que el alumno elija.
Pues, profesora Cabildo, desde la química orgánica 2 hasta el espacio europeo, parece que hemos hecho un repaso bastante aceptable, ¿no?
Creo que sí, pero bueno, de esto habría, vamos, hay para hablar horas y horas, pero yo entiendo que es un programa reducido y tampoco quisiera extenderme más porque a veces pues se aburre con estos temas al alumno, pero en fin, que se vayan enterando un poquito de que entramos en el espacio europeo y ellos se van a beneficiar, como ya he dicho antes, primero del suplemento europeo al título y también de, luego habrá posgrados y también de los créditos ECTS, Si continúan en este aprendizaje a lo largo de toda la vida.
Profesora Cabildo, seguiremos hablando con usted de la química orgánica 2 y también del espacio europeo, porque como usted ha dicho, hay muchas cosas que hablar de todo esto. Profesora Cabildo, muchas gracias por haber estado aquí y hasta muy pronto.
Pues gracias a ustedes. Hasta otro día.